América.
Estados Unidos y Cuba celebran hoy en La Habana nueva ronda de conversaciones sobre migración.
La madre de un condenado por las protestas del 12J en La Guinera denuncia la situación de su hijo en la cárcel, quien sufre esquizofrenia.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos indica que tras un estudio que el sistema judicial cubano tiene absoluta sumisión al Partido Comunista.
Comienza la reunión cumbre del G20 para abordar los desafíos y preocupaciones que enfrentan como conjunto.
Y las fuerzas rusas lanzan nuevos ataques sobre distintos puntos de Ucrania, entre ellos la capital Kiev.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en esta emisión que corresponde al martes 15 de noviembre de este año 2022. Y hoy el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. Nuestra productora es Patricia Martínez. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Davalda y Alberto Müller. Y frente a los micrófonos,
Bruno Tocars
y Ariane González. Así que ya iniciamos este informativo con noticias que vienen desde Cuba.
Los Estados Unidos y Cuba celebran hoy en La Habana una nueva ronda de conversaciones sobre migración.
Si bien el Departamento de Estado no ofreció detalles, una fuente dijo a la agencia Prensa Asociada que las conversaciones eran de rutina y representan una continuación de los compromisos de casi 30 años con Cuba en asuntos migratorios como estados vecinos.
En abril se reanudaron las conversaciones sobre migración entre los dos países, las primeras en 4 años. Hace una semana, los Estados Unidos anunció que reanudaría la transmisión completa de visados o tramitación de visados para inmigrantes en La Habana el 4 de enero.
Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, dijo anteriormente a la agencia de noticias Reuters que Cuba había comenzado a reponer el personal de su embajada en Washington, D.C. para ajustarse a la decisión de Estados Unidos.
Casi 30.000 cubanos llegaron a la frontera sur de los Estados Unidos en el mes de octubre, lo que constituye un incremento de un 10% con respecto a septiembre, mientras en La Habana comienza una nueva ronda de conversaciones migratorias. Luis Guardia informa.
29.872 cubanos ingresaron a Estados Unidos en el mes de octubre, según datos de la patrulla fronteriza, convirtiéndose de esta forma la isla comunista en el segundo emisor de migrantes en este periodo hacia Norteamérica, solo superado por México. Desde noviembre de 2021, cuando Nicaragua estableció el libre visado para los residentes de Cuba, más de 248.000 cubanos, usando el país centroamericano como trampolín, ingresaron vía terrestre a Estados Unidos. Precisamente este será el tema central de las conversaciones migratorias que se reanudarán este martes en Cuba. La Habana acusa a Washington de incentivar las salidas masivas de cubanos. Entendidos en el tema apuntan que el gobierno comunista cubano, ante la crítica situación socioeconómica que padece, divisó en este éxodo una válvula para disipar la presión política existente en la isla. Según un despacho de prensa de la agencia Reuters, el gobierno cubano aceptaría vuelos de deportación de Estados Unidos con detenidos en la frontera sur, al tiempo que Washington anunciaba que a partir de septiembre de 2023 se reanudarían los trámites migratorios desde su embajada en La Habana. El gobierno estadounidense ha reiterado los peligros de la inmigración irregular y ha instado a los inmigrantes a seguir las vías legales y seguras para ingresar a Estados Unidos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Por su parte, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 91 cubanos el domingo y lunes luego de varias interceptaciones en las costas de la Florida.
El teniente Ebria Carega, del Distrito 7 de la Guardia Costera, reiteró que lanzarse al mar es muy peligroso. Desde el 1 de octubre, la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptó a 1.920 cubanos. En el año fiscal anterior, Fueron 6.182 los migrantes cubanos devueltos a la isla.
En otra información, desde Cuba, la madre de un joven condenado tras las protestas de julio de 2021 denuncia la crítica situación de su hijo, quien se encuentra confinado en la prisión Combinado del Este en La Habana. Los detalles los tiene en este reportaje Tomás Cardoso.
Estelvina Rodríguez, madre del preso político del 12J, Dairon Martín Rodríguez, paciente esquizofrénico que cumple una condena de 22 años por el delito de sedición, denuncia que luego del proceso de revisión médica realizado a su hijo con el propósito de lograr su excarcelación, las autoridades aún no se pronuncian, violando las propias leyes cubanas.
Yo pienso que a tanta insistencia y tantas cosas que hemos denunciado, mi hija y yo, por su enfermedad desde que él cayó preso, y me imagino también que por la situación de él tan precaria que tiene adentro, el 15 de septiembre lo llevaron a medicina legal con otros enfermos que habían ahí precarios, que les iban a hacer una evaluación para que vieran que bueno, que es cierto que tiene esa enfermedad y que iban a hacer con su paso. Fueron tres médicos de medicina legal que lo vieron allí. Resulta ser que el abogado le dice al padre que son 11 días lo que demoraba el trámite, y ya hace dos meses y los papeles siguen en medicina legal y de allí no han salido. Ellos tenían que hacer un trámite y después se mandaría a fiscalía.
La madre de Dairon llama a la atención que la condición de preso político del 12J de su hijo es la razón que impide que se le otorgue la licencia extrapenal a pesar de su enfermedad.
El día que a él lo llevaron con cuatro presos más. Inclusive habían presos en silla de ruedas. Uno tenía cáncer terminal. Y dice mi hijo que bueno que los llevaron allí a medicina legal y le hicieron lo mismo a todos. Y ya hay tres que ya salieron, pero son presos comunes, no son presos políticos como mi hijo. Pensamos que sea eso, pero bueno, eso es una falta de humanidad porque al final es una enfermedad, sea quien sea la persona.
Dairon está en el penal Combinado del Este, donde sufre continuas crisis y sin los medicamentos apropiados para su padecimiento, poniendo en riesgo su propia vida, explica Estelvina.
No duerme, que oye voces, que se desespera, tiene mucha ansiedad, y entonces él sigue malo, él sigue sin medicamentos porque no se lo aceptaron al padre tampoco cuando fue a llevarlo. Al final no pasa nada y eres el que está allí, se siente mal, y nosotros aquí afuera penando por la situación de él y sufriendo desde que él está preso.
Dairon Martín Rodríguez salió a protestar en el barrio de La Guinera el 12 de julio del 2021. Tiene 37 años de edad y su familia ha acudido ya a diversas instancias internacionales para denunciar su injusta encarcelación. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades de Cuba impidieron ayer la visita de la familia al prisionero de conciencia José Daniel Ferrer, recluido en la prisión de Mar Verde, Santiago de Cuba, por intentar protestar en las manifestaciones del 11J.
La hermana del líder de la UNPACU, Anabel Kiss Ferrer, dijo en Facebook que la dictadura de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel ha vuelto a negar la visita a Ferrer.
Precisó que a las 11 de la mañana del lunes, varios miembros de la familia y también un amigo cercano se personaron en Mar Verde, pero las autoridades dijeron que la visita no se llevaría a cabo porque José Daniel Ferrer se resistía a ponerse el uniforme de preso común.
Anabel Kiss Ferrer denunció que el preso político cumple 15 meses confinado en una celda de castigo, está aislado del mundo exterior y del resto de la población penal, sometido a torturas físicas y psicológicas sin derecho a tener ni papel ni lápiz.
Tras ser trasladada a una prisión de La Habana, la presa política Aymara Nieto Muñoz recibe una visita familiar. Ivette Pacheco con los detalles en el siguiente reporte.
Familiares de la presa política Aymara Nieto Muñoz pudieron visitarla este lunes en la prisión Mujeres de Occidente, ubicada en la localidad El Guatao, en La Habana, a donde fue trasladada la pasada semana desde una cárcel en la provincia Las Tunas. Su esposo, el preso político Ismael Boris Reñí, dijo a Radio Martí que Aymara pudo ver este lunes a sus dos hijas de 10 y 14 años y después de dos años a su madre, una persona mayor de edad a quien quien se le imposibilitaba viajar los más de 600 kilómetros que separaban a la dama de blanco de su familia y lugar de residencia.
Primeramente se siente contenta, ¿no? Primeramente al ver a la madre que hacía ya casi 2 años y pico, no la había, ¿no? Imagínate, una cosa muy triste, pero bueno, muy contenta a ver por ver a su madre, ¿no? Ella se encuentra aislada, sin fría, que es lo que dicen ahí, hasta después ubicarle a un tratamiento.
Nieto Muñoz, miembro también de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue condenada en el año 2018 a 4 años de prisión por los delitos de atentado y daños a la propiedad, sentencia que extinguió en mayo de este año mientras estaba encarcelada en Las Tunas, a donde la trasladaron en 2020 acusada de liderar un motín precisamente en la cárcel del Guatao, hecho que niega la opositora. En el mes de febrero fue condenada por este supuesto delito a 5 años y 4 meses de prisión. Ahora, según Boris Reñí, ha caído en depresión por lo que califica una injusta segunda sentencia.
Un poco deprimida, ¿no? El que dice que le da por llorar, ¿no? No es fácil que después de 4 años justamente imponga una sanción de 5 años y 4 meses por un delito que no cometió, ¿no?
Ismael Boris Reñí agradece a todos los que se han preocupado por la situación de su esposa, la opositora Aymara Nieto Muñoz.
Agradecido por tanta preocupación y por tanta ayuda, gente fuera del país.
La activista Aymara Nieto Muñoz, de 45 años, ha enfrentado acoso y suspensión de llamadas telefónicas para impedir que denuncie las violaciones que se cometen por parte de las autoridades penitenciarias, por lo que también ha sido llevada a celda de castigo en varias ocasiones, según ha denunciado su familia. Recientemente, la Embajada de Estados Unidos en La Habana exigió la libertad de 4 damas de blanco que están en prisión por motivos políticos, entre ellas Aymara Nieto Muñoz. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y una indagación en las redes sociales de magistrados cubanos confirmó la falta de independencia y de imparcialidad en la impartición de justicia en Cuba. Yolanda Huerga conversó con Jaxi Cires, el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, organización que impulsó el muestreo.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos confirmó la falta de independencia del Poder Judicial en Cuba con un muestreo en las redes sociales de jueces del país.
Que a nivel internacional se comprenda que en Cuba no se garantiza el debido proceso, porque uno de los elementos del debido proceso es comparecer ante un juez independiente que no obedezca a los dictados de la política o a los dictados de otro poder del Estado, y menos de un partido político específico.
La investigación, dependencia y parcialización de los jueces cubanos, muestreo de redes sociales, concluye que lejos de evitar expresarse políticamente en público para no comprometer su imparcialidad, los magistrados cubanos alardean de lo contrario. Asimismo, afirma que la ausencia de un sistema de separación de poderes y de un Estado de Derecho se evidencia en que el ordenamiento jurídico cubano se basa en la subordinación de todas las ramas del Estado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y todos al Partido Comunista. En este sentido, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos recuerda que los 2 principios fundamentales de la Administración de Justicia son la independencia y la imparcialidad.
Un amplio estudio de las redes sociales de jueces que tienen altas responsabilidades directivas, también de tribunales provinciales, del Tribunal Supremo, y los resultados son más que contundentes. Llevan a cabo un activismo partidista en favor de la revolución.
La exploración de las redes sociales de los jueces cubanos demuestra que se promueven expresiones de apoyo a una única ideología, la socialista, y a una única fuerza política, el Partido Comunista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un avión Antonov modelo AN-2 con matrícula de Cuba y con las siglas de la Empresa Nacional de Servicios Aéreos, ENSA, se estrelló el lunes en las inmediaciones de los Everglades, a unos 24 kilómetros de la ciudad de Miami, en el sur de la Florida.
Un Antonov AN-2 con 2 personas a bordo se estrelló en el Parque Nacional Everglades, cerca de Miami, en la Florida, alrededor de la 1:30 p.m. hora local. Así lo confirmó a La Voz de América un portavoz de la Administración Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la FAA, por sus siglas en inglés, vía correo electrónico.
En las fotos e imágenes publicadas por el canal de noticias local 10 News de Miami, puede leerse la matrícula CUA 1885 y las siglas ENSA del gobierno de Cuba, que coinciden con las señas de la aeronave de fabricación soviética, propiedad de la Aeronáutica Civil de Cuba, en la que escapó un piloto cubano el 21 de octubre, aterrizando también en un pequeño aeropuerto de los Everglades.
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos dijo que ha abierto una investigación. Las autoridades no han confirmado si se trata del mismo biplano. A las 12:15, vamos a conocer la previsión meteorológica en el tiempo para Cuba. Se pronostican lluvias aisladas en la costa norte, central y oriental, con poca nubosidad en gran parte de la isla. Los cielos estarán parcialmente nublados y nublados en algunas localidades de la costa norte, central y oriental. Habrá aislados chubascos y lluvias que serán escasas en el resto de Cuba.
Las temperaturas máximas esta tarde entre 29 y 32 grados Celsius. En la noche entre 22 y 25 grados Celsius. Los vientos procederán del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora.
En las condiciones del mar habrá poco oleaje en todo el litoral norte y desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí la mar estará tranquila en el resto de los litorales de Cuba. A las 12:16, les invitamos a nuestra sección de deporte 12:50. Aquí en este estudio estará acompañándonos Pepe Lacayo y ampliará sobre estas informaciones el dominicano Julio Rodríguez de los Marineros de Seattle y Michael Harris de los Bravos de Atlanta fueron seleccionados novatos del año en el béisbol de las Grandes Ligas. Y el pelotero cubano Yasiel Puig se declara culpable de mentir a agentes federales que investigan una operación de apuestas ilegales. Podría enfrentar hasta 5 años de prisión y una multa de $55,000. De esto y mucho más, Pepe Lacayo, en la sección de deportes. Y ahora avanzamos en noticias de Estados Unidos.
Parecería que los republicanos estarían a solo un escaño para tener una mayoría en la Cámara de Representantes. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Los republicanos están a solo una victoria de los 218 escaños que el partido necesita para asegurar una mayoría para retomar el control de la Cámara de Representantes, luego de una serie de victorias republicanas anunciadas el lunes en la noche. El conteo aún continúa en todo el país, pero el Partido Republicano lidera en 4 carreras de la Cámara, cuyos resultados aún no se han anunciado. Sin embargo, la mayoría del Partido Republicano parece que será pequeña, una situación que dificultaría las cosas para su liderazgo, en particular para Kevin McCarthy, quien se esfuerza por reunir los votos que necesita para ser elegido presidente de la Cámara. Los republicanos ganaron los distritos del Congreso primero y sexto de Arizona, el 41 y el 45 de California, así como el 22 de Nueva York. Los demócratas ganaron el Distrito 6 del Congreso en Oregón y el Distrito 13 de California. Eso significa que los republicanos parecen tener actualmente 217 escaños y los demócratas 205. Pero es posible que ese número se reduzca dependiendo de lo que suceda, particularmente en los distritos 22 y 27 de California, a medida que se cuentan más votos. Actualmente, los republicanos lideran en ambos distritos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y mientras el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, testifica hoy en una audiencia convocada por los legisladores 3 días después de que el principal funcionario fronterizo del país, Chris Magnus, renunciara bajo lo que calificó como presión de Mayorkas.
Se espera que los republicanos cuestionen al secretario de Seguridad Nacional sobre la renuncia de Magnus y sobre la cifra récord de 2.200.000 arrestos de inmigrantes en la frontera entre los Estados Unidos y México en el año fiscal 2022, que finalizó el 30 de septiembre.
Magnus, quien ocupó el cargo de comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos desde diciembre de 2021, renunció en una carta el sábado al presidente Joe Biden. Un día antes, Magnus dijo que Mayorkas lo había presionado para que renunciara o lo despidieran.
La agencia de noticias Reuters destaca que fue la reorganización de personal más significativa en la administración demócrata de Biden tras la votación de las elecciones en medio término de los Estados Unidos, e indica que los altos cruces fronterizos continúan siendo una preocupación bajo la actual presidencia.
Y el director del FBI, Christopher Wright, y la directora del Centro Nacional contra el Terrorismo, Christine Abisai, también están testificando ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. 12:20, noticias de América Latina.
El presidente de México trataría de cambiar la ley electoral si fracasara su plan de reforma constitucional. José Luis Ramos amplía esta información.
Sí, debe de resolverse lo de la iniciativa de reforma a la Constitución para que haya democracia.
Andrés Manuel López Obrador declaró que podría presentar una iniciativa de reforma a la ley electoral si fracasa en el Congreso su plan de modificar la Constitución para poder hacerla tras las multitudinarias protestas registradas contra el proyecto gubernamental.
Entonces, que ya de una vez se resuelva lo de la reforma constitucional y, como es tan importante el que haya democracia, pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de 2/3 partes. ¿Un plan B?
Un plan B para modificar el método de elección de consejeros en el Instituto Nacional Electoral y eliminar los diputados plurinominales. Para aprobar los cambios, el oficialismo y sus aliados requieren de los 2/3 de los votos en ambas cámaras del Congreso. Partidos opositores anunciaron que no respaldarán la iniciativa legislativa, haciendo inviable su aprobación solo con los votos del oficialismo y sus aliados.
Es importante que la gente sepa, que todos sepan, que se trata de una reforma constitucional y que para que se apruebe una reforma constitucional no solo se requiere la mayoría simple, es decir, si hay 500 diputados con 251, se aprueba. No, son 2/3 partes, no es mayoría. Estamos hablando que si son 500, para que se apruebe una reforma constitucional, se necesitan 330 votos. Entonces, no es fácil, porque Morena tiene mayoría simple, junto con sus aliados tienen el 50+1, pero no alcanza para las 2/3 partes, 334.
Según López Obrador, su iniciativa busca transformar y depurar el sistema electoral mexicano, mientras que críticos y analistas sostienen que la propuesta podría asegurarle al oficialismo el control del organismo electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2024. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En Venezuela, varios sectores de la oposición manifiestan su apoyo a la comisión que se encargará de organizar las primarias ante las elecciones presidenciales previstas para el año 2024. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Aunque hasta el momento la Plataforma Unitaria de la Oposición Venezolana no ha anunciado la fecha en la que prevé celebrar elecciones primarias para definir a la persona que se medirá con el candidato del gobierno, en los comicios presidenciales previstos para el 2024, sí reveló los nombres de los integrantes de la comisión que se encargará de organizarlas, un anuncio bien recibido por distintos sectores de la oposición. Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela, aseguró que se trata de un paso positivo para lograr hacer frente al gobierno del presidente Nicolás Maduro e insistió en la necesidad de la unidad opositora.
Seguimos adelante. Ahora vienen retos importantes, el acuerdo integral, el reinicio potencial de la negociación y, sobre todo, lo más importante, permanecer en las calles exigiendo nuestros derechos.
Para representantes de Vente Venezuela, el partido de la dirigente política María Corina Machado, que en varias ocasiones ha cuestionado la estrategia de la mayoría de la oposición, el proceso de primarias debe ser un evento que cohesione a la sociedad venezolana y plantean que se lleve a cabo de manera manual, sin intervención del Consejo Nacional Electoral y que participen todos los venezolanos, incluyendo quienes se encuentran en el exterior, como expresó Henry Alviares, coordinador nacional de esa organización política.
Le queremos decir que estamos dispuestos a medirnos, eso sí, en un proceso transparente, en un proceso claro, en un proceso que convoque a la mayoría de la sociedad venezolana que quiere un cambio.
La semana pasada, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la necesidad de que haya garantías para las fuerzas políticas que participen en las elecciones presidenciales previstas para 2024, un proceso que podría ocurrir antes de lo previsto, según sugirió recientemente el presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El equipo de transición del presidente electo del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, pidió al gobierno de Jair Bolsonaro que ponga en libertad o libere los datos anuales de la deforestación en la Amazonía y otros biomas del país.
La información es que esos números existen y existe la necesidad de que sean comunicados para tomar las medidas necesarias en el futuro. Así indicó el vicepresidente electo Geraldo Alckmin, coordinador del proceso de transición.
Esa solicitud se produce en momentos en que Lula viaja a Egipto para participar en la conferencia de la ONU sobre el cambio climático.
Y en Perú, el presidente Pedro Castillo lamentó que su país aún haya comunidades indígenas de la Amazonía que se comuniquen entre sí mediante señales de humo. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, prometió el lunes acabar con las brechas tecnológicas para las comunidades indígenas. Al recibir en el Palacio de Gobierno a representantes de la etnia amazónica Ashaninka.
En el Perú todavía existen comunidades que se comunican con señales de humo.
Castillo, un ex maestro rural y ex dirigente sindical, pidió a los ministros de su gabinete visitar las comunidades indígenas y proponer soluciones que pongan fin a esta segregación de los pueblos originarios.
Yo he visto compañeros que tienen que prender y tienen que hacer una fogata para comunicarse con otra comunidad porque no hay otra forma. Es cierto, totalmente cierto, compañeros.
Los dirigentes ashánicas denunciaron que en su territorio sufren de invasiones, tala ilegal y narcotráfico. Los ashánicas son una etnia que habita en la selva central y el sureste de Perú. Es la más numerosa entre las 65 etnias indígenas amazónicas del país.
Avanzamos en este informativo en Noticias Internacionales.
Los dirigentes del G20 iniciaron este martes su reunión cumbre en Bali con perspectivas de cerrar una declaración de condena a la invasión de Rusia a Ucrania. Jorge Orellana informa.
La guerra de Ucrania acaparó la mayor parte de las discusiones tanto en el foro multilateral como en las citas bilaterales durante el primer día de la reunión de las 20 principales potencias mundiales que se celebra hasta el miércoles en Indonesia. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en su primer discurso en la cumbre del G20, subrayó el impacto devastador de la invasión rusa de Ucrania. En tanto, Alemania destacó los avances en la resolución del G20 que condenaría la invasión rusa. El canciller alemán Olaf Scholz dijo: es bueno y es correcto que haya señales alentadoras de que esta guerra de agresión no es aceptable. Por su parte, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, señaló: nuestros colegas occidentales intentaron politizar la declaración conjunta. A su vez, el primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo:
well, this morning at the G20 we saw international condemnation of Russia's war in Ukraine.
En el G20 vimos la condena internacional de la guerra de Rusia en Ucrania, y con el ministro de Exteriores de Rusia sentado ahí.
And with Russia's foreign minister sitting there, we highlighted both the illegality and barbaric nature of Russia's war.
Destacamos tanto la ilegalidad como la naturaleza bárbara de la guerra de Rusia.
and also the devastating impact.
El presidente del G20 y presidente de Indonesia también habló del conflicto y pidió el fin de la guerra. Joko Widodo dijo:
"Paradigm of collaboration is badly needed to save the world."
Debemos colaborar, es necesario salvar el mundo.
Being if the war does not end.
La guerra no ha terminado. Será difícil que el mundo avance.
We must not allow the world fall into another Cold War.
No podemos permitirnos que el mundo caiga en otra guerra mundial, concluyó. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y mientras, la capital ucraniana Kiev registró esta tarde varias explosiones que activaron las alarmas antiaéreas. Así lo confirmó el alcalde de la ciudad Vital Klitschko, mientras los jefes de varias administraciones regionales informaron asimismo de ataques con misiles.
Dos edificios residenciales fueron alcanzados en el distrito de Perchesk. Varios misiles fueron derribados por la defensa aérea sobre Kiev, escribió un mensaje citado por Ukrainsk Pravda.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero.